Hace unas semanas miramos Job 20, que es la última discusión de Zofar, y miramos que él dice muchas cosas buenas bíblicas acerca de los malos, pero tiene dos cosas mayores en que se equivoca. Primeramente, se equivoca en el tiempo. A veces, como vamos a ver en el capítulo 21, a veces el juicio de los malos no es en esta tierra, no viene hasta la próxima. Y la segunda cosa en que se equivoca es que los que sufren tienen que ser malos. Y especialmente hablando de Job, aunque él sufrió, no era porque era malo, de hecho era porque era justo. Y ya vamos a ver la respuesta de Job a Zofar en capítulo 21. Y ya se termina la segunda ronda con capítulo 1. Y ya la próxima vez vamos a empezar la tercera y lo que será la última ronda de las pláticas de Job y sus amigos. Recuerden que el libro de Job tiene básicamente tres rondas de pláticas entre los tres amigos de Job y él. Y ya estamos terminando la segunda ronda, podríamos decir, de pláticas. Vamos a orar y ya Dios mediante brevemente mirar Job capítulo 21. Padre, damos gracias por que tú eres un Dios fiel y misericordioso, como acabamos de cantar. Gracias, Señor, por la manera en que obras en las vidas de las personas en la iglesia. Señor, aún en tiempos difíciles, hemos escuchado varios hermanos hablar de diferentes tiempos difíciles en las vidas de sus familias. Y aún en los tiempos difíciles, gracias porque tú te permaneces fiel. Señor, ayúdanos en ese tiempo a poder ver lo que es verdadero, lo que es real. Ayúdanos a poder pensar correctamente de acuerdo a tu palabra. Señor, perdónanos por muchas veces pensar no de acuerdo a lo que es verdad, a lo que es real, a lo que nos enseña tu palabra, sino que muchas veces nuestros pensamientos son influenciados por la manera en que se piensa el mundo. Y Señor, que sigues lavándonos el cerebro, que sigues cambiando nuestra manera de pensar, para que podamos en verdad corregir nuestros pensamientos con tu palabra, para que podamos pensar correctamente y entonces vivir correctamente de acuerdo a tu palabra. Señor, que me ayudes a mí a poder hablar claramente. Que tu Espíritu Santo tome, como siempre, tu palabra y que lo aplique a cada corazón y a cada vida. Señor, todos sabemos que yo no tengo ningún consejo sabio para dar a mí mismo. Muchos de los hermanos aquí tienen mucho más experiencia y conocimiento que yo tengo. Pero, Señor, pedimos que uses tu palabra para hablar a cada uno de nuestros corazones. Y que no sea mi Señor, sino que sea tu palabra que nos habla en esa noche. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Cuando yo era joven, una de mis películas que más me gustaba mirar era una película que se llama El Gran Escape. Y era una película acerca de un acontecimiento verdadero de la Segunda Guerra Mundial. Y esa película se basaba en básicamente eventos reales, verdaderos, que pasaron, y básicamente habla de unos señores de diferentes países que estaban en un campamento de prisión de los alemanes. Y ellos eran, como muchos saben, los alemanes no trataban muy bien a los prisioneros en ese tiempo. Ellos hicieron muchas cosas horribles a los prisioneros y no eran justos, eran muchos de ellos muy, muy malos. Entonces ellos decidieron, vamos a tratar de escaparnos de esa prisión, de ese campamento de prisión. Y básicamente toda la película es acerca de que como ellos planean ese escape y que enfrentan muchas dificultades, pero al final de la película finalmente logran escapar de ese campamento de prisión. Varios, no sé si son 8 o 10 de los prisioneros, de los héroes, finalmente escapan. Y ya yo recuerdo mirando eso como un niño tan contento que ya finalmente, y es una película larga, no sé si es 3 horas o algo así. Entonces ya está, finalmente escaparon y todos alegres. Y recuerdo especial, hay un señor americano que escapó y él agarra una motocicleta y está ya huyendo de los alemanes que están persiguiéndole, y ya estoy pensando, ya va a escapar, ya van a ganar los buenos, ya todo termina bien. Y al final, básicamente todos o mueren o están capturados y regresan al campamento, y así termina la película. Porque así se pasó en la vida real. Y yo recuerdo siempre mirando esta película, llegando al final, siempre me estaba como, ¿por qué tenía que terminar así? Yo quiero que cuando miro una película, que los buenos ganan y que los malos pierdan. Y así me gusta cuando termina y todos los buenos han ganado y todos los malos ya están en la prisión y ya viene la justicia. Pero lástimamente, en el mundo, muchas veces no es así. Y eso es exactamente lo que nos enseña en Job capítulo 21. No siempre en este mundo, en esta vida, ganan los buenos. No siempre en esta vida, en este mundo, pierden los malos. De hecho, muchas veces miramos alrededor y vemos a muchos justos, muchas personas que están tratando de servir al Señor, muchas personas que están haciendo lo correcto, con corazones bondadosos, muchas veces sufriendo. Y muchas veces los más malos, los que no quieren nada que ver con el Señor, son los que parecen prosperar más que cualquier otro. Y miramos la última vez en capítulo 20 que Zophar piensa que siempre en este mundo los malos van a sufrir y los malos van a sufrir y los buenos van a prosperar. Pero Job dice, mira, primero, mira mi propia vida. Yo no soy malo. Ustedes no han podido mostrar ninguna cosa mala que yo he hecho, que no he confesado. Soy pecador como los demás, pero he confesado mi pecado. Estoy bien con Dios y estoy sufriendo. Y también mirar alrededor y ver los malos que están prosperando. Tu teología no está bien. No está de acuerdo con lo que miramos alrededor. No es la realidad. Muchas veces las personas del mundo miran a los cristianos y dicen, ustedes no están viviendo en la realidad, ustedes no están viviendo en lo que es verdad, están en su mundo ficticioso, no están viviendo en la realidad. Pero en verdad, la Biblia es la única cosa que es verdad, nos enseña que es la vida real. Y son ellos que no entienden la realidad. Pero lastimamente muchos cristianos no viven en la realidad. Pero no es porque están siguiendo la Biblia, es porque no están siguiendo la Biblia. No están leyendo la Biblia y por eso no viven en lo que es verdadero. Y queremos mirar esta noche el principio que Job está tratando de enseñar a Zophar y los otros amigos. Y el principio que Dios quiere enseñarnos esta noche por medio de este capítulo. Y vamos a estar mirando también un salmo. Y esto es el tema de ese capítulo, creo yo. Y es simplemente eso, aunque vivimos en un mundo injusto, Dios permanece justo. Aunque vivimos en un mundo injusto, Dios permanece justo. Y queremos mirar rápidamente esta noche tres diferentes cosas que tenemos que aceptar para poder enfrentar las injusticias de este mundo. Para poder seguir adelante sirviendo al Señor aún en medio de lo que es muchas veces injusto en esta vida. Entonces vamos a empezar a leer en Job capítulo 21, versículo 1. Dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Básicamente, Job está muy frustrado ya, porque los amigos están diciendo básicamente la misma cosa vez tras vez tras vez. Y él ya les ha dicho varias diferentes razones por qué sus argumentos no son correctos, y en vez de responder a sus argumentos, a sus razones, solamente están ignorando a Job. Y Job está diciendo, no están escuchándome. Ustedes vinieron para consolarme, pero en vez de consolarme solamente están escarneciendo. Y no están escuchando. Y el consuelo más grande, él dice allí en versículo 2, es solamente escuchar. Oíd atentamente. Y como hemos mirado antes, muchas veces nosotros, si queremos ser buenos amigos, no tenemos que muchas veces dar mucho consejo sabio. Solamente tenemos que escuchar. Y muchas veces como cristianos, el mundo está buscando personas que tienen un corazón que solamente está dispuesto a escuchar de sus problemas. Y poder en verdad escuchar y no solamente querer resolver todo con mis ideas y mis opiniones, sino escuchar y tener misericordia. Eso es lo que los amigos no entendieron. Pero dice allí en versículo 4, no estoy quejando en contra del hombre. No estoy quejando en contra de ustedes. Mi queja es en contra de Dios. Yo quiero saber por qué Dios ha permitido esas cosas pasar. Yo quiero estar bien con Dios. No entiende por qué está pasando esas cosas. Por eso al final del versículo 4 está angustiado mi espíritu. Y versículo 5 dice, ¿no recuerdan de qué he pasado? Solamente miradme otra vez y ver mi cuerpo que está destruido. Ver todos, desde la, arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies, estoy lleno de heridas, estoy lleno, dice en otra parte, de gusanos en cada una de mis heridas que están saliendo, estoy en dolor constante, no he podido dormir nada en esos meses de sufrimiento, mirad alrededor y ver lo que tengo, no tengo casa, no tengo familia, no tengo bienes, estoy afuera de la ciudad, echado en la basura, no tengo nada, no acuerdan de todo lo que yo he perdido. Y versículo 6 dice, yo mismo cuando me acuerdo de todo lo, es, parece a Job que ni es como un sueño. Y cuando recuerdo dice, en verdad perdí todo eso, en verdad estoy pasando por todo eso cuando traté de servir al Señor tan fielmente. Y dice a sus amigos, mira, ustedes no me han podido decir qué he hecho mal, solo dicen los malos sufren, entonces tiene que ser malo, pero no me han dicho por qué soy malo. Yo sé que estoy bien con Dios, yo sé que he tratado de confesar mi pecado, he tratado de ofrecer los sacrificios, estoy bien con Dios, pero todavía estoy sufriendo más que cualquier otro. Y vemos aquí en primer lugar que tenemos que aceptar el hecho que los justos sufren. Y hemos visto eso por todo el libro de Job, pero creo que es algo que tenemos que recordarnos muy de a menudo. Los justos sufren. Esa semana hemos visto esto, ¿verdad? El viernes, creo que fue, cuando ese joven entró en esa escuela en Oregon. ¿Y qué hizo? Entró ahí, de acuerdo a los testimonios de las personas, fue a una clase y empezó a preguntar a las personas, ¿eres cristiano? Todos los cristianos que se pongan de pie. Y cada uno que era cristiano, mató, tiró a la cabeza. Y dijo, si no eres cristiano, solamente le voy a tirar las piernas. Pero si eres cristiano, te voy a tirar la cabeza porque ya en un segundo vas a ir al cielo según ustedes. Y dicen que era parte de varios grupos que odiaban a los cristianos. Y pensamos, bueno, esos jóvenes que tenían toda su vida delante, esos eran cristianos que estaban dispuestos aún a morir por su fe, y eran a la escuela esa noche con muchos sueños de su futuro, estaban sirviendo al Señor, eran cristianos, y solamente ¿para qué? Para morir. Y pensamos, ¿por qué pasan esas cosas? Y nosotros en nuestras vidas hemos escuchado esta noche de varios hermanos, de personas que están tratando de servir al Señor y están sufriendo, están pasando por dificultades, y seguramente que cada uno de ustedes saben lo que es tratar de servir al Señor, tratar de hacer lo correcto y sufrir. Y muchas veces nos enojamos en contra de Dios y nos frustramos y decimos, Señor, tú prometiste que todo iba a ir bien si yo iba a servirte. Pero lo que no entendemos es que el Señor no prometió que todo iba a ir bien en el hecho de que todo íbamos a tener todo cómodo y que íbamos a ser ricos. De hecho, el Señor nos promete que vamos, si vamos a servir al Señor, vamos a tener que tomar nuestra cruz. Él dice que todos los que quieren vivir vidas piadosas van a sufrir. Dice que van a seguir a Cristo, van a sufrir. Es un hecho de esta vida. Y los justos van a sufrir. Pero muchas veces nos hemos convencido de que si nosotros somos buenos, Dios tiene que pagarnos con muchas cosas, o con sanidad, o con una vida fácil. Pero tenemos que aceptar el hecho que Job estaba reconociendo que a veces los justos sufren. Y si nosotros no aceptamos eso, vamos a pasar una vida muy difícil. Vamos a tener mucha amargura en contra de Dios. Si nosotros no entendemos que Dios promete no siempre una vida fácil, sino muchas veces sufrimientos a los que son cristianos en esta vida. Entonces tenemos que aceptar el hecho que los justos sí sufren. Y eso es lo que los amigos de Job no entendían. Que no solamente los malos sufren, pero también los justos. Seguimos leyendo, versículo 7. No solamente tenemos que aceptar que los justos sufren, pero en segundo lugar, y en verdad el resto del capítulo, Job nos enseña la segunda verdad que tenemos que aceptar, es que los malos muchas veces prosperan. Tenemos que aceptar que los justos sufren y tenemos que aceptar que los malos prosperan. Y vamos a mirar varias diferentes cosas que Job menciona de cómo muchas veces los malos prosperan. Versículo 7 dice, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Entonces, primero vemos que los malos prosperan en que tienen vidas largas. Ven a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, mientras que muchas veces los justos mueran temprano. No solamente tienen vidas largas, pero versículo 9 dice allí, sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Muchas veces no solamente tienen vidas largas, pero tienen seguridad. Viven vidas seguras. No fueron los malos que murieron en esa escuela. Fueron los cristianos muchos que murieron. Y muchas veces parece que los malos viven vidas seguras. Versículo 10. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Aquí habla de, en ese tiempo recuerda, las riquezas eran los animales. Y dice que los animales tienen muchos hijos y tienen mucha riqueza los malos. Versículo 11, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de cítara, saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol. Aquí tenemos como muchos de los comerciales hoy en día, ¿verdad? Parece que todos los comerciales tienen una familia ahí y están ahí todos saliendo del Toyota o del Honda o saliendo de esa tienda y ahí está la familia con los hijos, todos felices, todos contentos, ningún niño llorando, ninguno de los niños peleando. Y así muchas veces vemos a los malos que tienen familias felices, que tienen gozo, que siempre están gozosos, tienen alegría. Entonces tienen vidas largas, seguridad, riquezas, alegría. Versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. No solamente tienen vidas largas, seguridad, riquezas, alegría, pero tienen libertad. A ellos no les importa lo que Dios quiere. Ellos dicen, yo voy a hacer lo que quiero hacer. No tengo que ir a la iglesia. Si quiero ir a pescar todo el día domingo, voy a pescar. Si quiero ir a tomar, voy a tomar. Si quiero mirar esta película, no me importa lo que contiene, porque no me importa lo que Dios quiere de mí. Si quiero divorciarme, me divorcio. Si quiero andar con mujeres, ando con mujeres. Hago lo que quiero. No me importa lo que Dios dice. ¿Quién es Él para que le sirvamos? No tengo que gastar mi tiempo en eso. Y ellos parece que pueden hacer todo lo que quieren. Y no les importa lo que pasa. Seguimos leyendo versículo 17. Pero versículo 16 dice que es un poco difícil de entender exactamente lo que está diciendo. Pero parece que está diciendo que, hablando no de la mano de ellos, sino de la mano de Dios, y hablando que aún parece que su bien viene de Dios. Y dice Job, y yo no he andado con los impíos, su consejo está lejos de mí. Versículo 17, o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Ahora, esa parte de nuestra traducción parece más como Job está diciendo que los malos van a sufrir. Pero la mayoría de las otras traducciones, y creo que según yo he leído, la mejor manera de traducir eso no es como un hecho, sino como una pregunta que Job está haciendo. Básicamente eso es lo que dicen los amigos que va a pasar, pero en verdad ha pasado eso. Entonces otra traducción lo traduce así, del versículo 17. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? ¿O cae sobre ellos su calamidad? Entonces muchas veces no pasa eso. ¿Reparte Dios dolores en su ira? Y la respuesta parece que no. ¿Son como paja delante del viento, versículo 18, y como tamo que arrebata el torbellino? Otra vez parece que está diciendo que no están pasando esas cosas. Versículo 19, decís, ellos dicen, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Pero Job responde que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Job está diciendo, ustedes dicen, bueno, sus hijos van a sufrir. Y Job dice, bueno, eso no es justo, porque ellos no sufren. Si en verdad son malos, a ellos no les importa que sus hijos sufren. Solo les importa a ellos mismos, que ellos mismos vean su ruina, versículo 20. Versículo 21, pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? Nos vemos aquí que no solamente tienen vidas largas, tienen seguridad, riquezas, alegría y libertad, pero no sufren castigo. Parece en esta vida que viven todas sus vidas sin sufrir el castigo de Dios sobre ellos. Hay muchos malos, ustedes, muchos de nosotros conocemos a personas que venden drogas y que son ricos y viven vidas largas. Y en muchos países aún controlan el gobierno los malos. Y parece que no hay justicia, aún les ponen en prisión y dos días más tarde salen de la prisión. Y parece que no hay justicia muchas veces en este mundo. Y parece que no sufren castigo. Versículo 23, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuértano. Y este, probablemente Job hablando de sí mismo, otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comida jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Está diciendo como muere como cualquier otro. Todos mueren. Está diciendo sí va a morir, pero va a morir con fuerza y yo aquí muriendo en dolor sin nada. Versículo 27, aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís que hay de la casa del príncipe y que hay de la tienda de las moradas de los impíos. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. Está diciendo, mira, ustedes dicen esas cosas, pero pregunta a las personas que han viajado, que han visto. Que el malo es preservado, versículo 30. Es guardado, no sufre la ira de Dios. Versículo 31. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. Aun cuando muere, muchos asisten a su funeral, tienen funerales grandes y muchos hablan bien de ellos porque no quieren hablar mal, porque todos quieren parte de su dinero. Versículo 34, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Entonces vemos que no solamente Job está diciendo que tenemos que aceptar que los justos sufren, pero tenemos que aceptar que en esta vida, muchas veces, no siempre, pero a veces los malos prosperan, tienen vidas largas, tienen seguridad, tienen riquezas, tienen alegría, tienen libertad, no sufren castigo, mueren como cualquier otro y aún tienen funerales bonitos. Y nosotros miramos a esas personas muchas veces y preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué estoy sirviendo al Señor? Pienso en uno de la historia que se considera como uno de los peores de toda la historia, José Stalin. Ese señor fue dictador en Rusia, en la Unión Soviética, y fue uno de los hombres más ricos, más famosos, tenía control de todo su país, tenía un poder que podía hacer cualquier cosa que él quería hacer. Muchos creen que él mató más que 20 millones de personas. Y esos eran de su propio pueblo. 20 millones de personas. Él dijo, uno de sus dichos era que la muerte es la solución a todos los problemas. Sin hombre, no hay problemas. Entonces, en otras palabras, si alguien va en contra de mí, solamente le mato. Y ya no hay más problemas. Él también dijo, creo en una sola cosa, el poder de la voluntad humana. Era un ateo que odiaba la religión. De hecho, él perseguía con un furor los cristianos y en verdad todas las religiones. Él quemaba, destruía iglesias, mataba a millares y millares de cristianos. Y él vivió hasta unos 74 años de edad. Y cuando él murió, igual como dice aquí, tenía un funeral grandísimo. Le enterraron ahí en el centro de la ciudad, llamado por él, por su nombre. Una tumba grande con millares y millares mirando su funeral y básicamente adorándole. Y miramos a personas así y pensamos, en esta vida él no recibió justicia, matando 20 millones de personas, y solamente tenía una vida fácil, una vida larga, una vida parecía sin pena. Y tenemos que ver y aceptar que vivimos en un mundo dominado por el pecado. Y como el mundo es dominado por el pecado, como el diablo es el dios de este mundo, muchas veces los malos van a prosperar. Y si nosotros no sabemos esto, podemos ponernos muy amargados cuando miramos a nuestro jefe, o nuestro vecino, o nuestro familiar, que sabemos que son malos, que nunca van a la iglesia, que hablan mal de Dios, que blasfeman, pero parece a nosotros que están gozosos y sin problemas como nosotros tenemos de finanzas, sin problemas aún parece a veces de la casa, y tienen buenos trabajos, tienen buenas casas. Y parece que todo va bien. Y si no aceptamos el hecho de que muchas veces en esta vida los malos sí van a prosperar, y si somos como los amigos de Job, vamos a quedarnos muy confundidos si estamos mirando solamente en esta vida. Pero gracias a Dios tenemos más. El libro de Job no termina allí. Tenemos más. Y quiero mirar para terminar un punto más, y para ese punto quiero mirar otra persona que básicamente tuvo la misma experiencia que Job, que se encuentra en Salmo 73. Salmo 73. No solamente tenemos que aceptar que muchas veces en esta vida los justos van a sufrir. Tenemos que aceptar que muchas veces en esta vida los malos van a prosperar. Pero una cosa más vemos en Salmo 73. Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Empieza muy bien el salmista aquí, Asaf. En cuanto a mí, ya cambia el asunto. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque casi quería dejar a Dios el salmista aquí. Versículo 3. Porque tuve envidia de los malos, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Igual como Job. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces él está en la misma posición que Job. Él está diciendo, yo he lavado mis manos, yo he trabajado duro para servir al Señor. ¿Y qué ha pasado? Me han azotado, he sufrido, y los malos que no quieren nada que ver con el Señor están prosperando. Ellos no se preocupan de la muerte, no se preocupan de nada, tienen riquezas, hacen lo que quieren, y yo sirviendo al Señor, tratando duro de mantenerme puro, parece que todo ha sido en vano. Pero versículo 17, aquí es donde se cambia su actitud. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Estaba diciendo, cuando yo entré en la casa de Dios, reconocí que esta vida no es toda la historia. Es cierto que personas como Stalin no sufrieron consecuencias aquí, grandes por lo menos. Es cierto que otras personas, como desde Esteban, el primer mártir de la iglesia, hasta esos jóvenes que murieron el viernes, han muerto sirviendo al Señor y han sido cortados sus vidas. Pero eso no es toda la historia. Ya por los últimos más que 100 años, desde que Stalin, no sé si más que 100, 50, 60 años o más, cuando Stalin murió, ¿ya dónde está Stalin? Ya no está disfrutando de todas las riquezas que él tenía aquí en la tierra. Ya cuando él, aunque nunca se paró delante de un juez aquí en esta tierra, al momento de morir se paró delante del juez eterno. Y tenía que rendirse cuentas. Y ya está pagando por todo el resto de la eternidad, por esos pocos años que tuvo aquí. Dios sí traerá justicia. A lo mejor no en esta tierra. Muchas veces prosperan en esta tierra. Pero un día tendrán que enfrentarse con el Dios justo. Y Él traerá justicia. Y Esteban, el primer mártir que vemos en Hechos, aunque murió joven, ya por los últimos 2000 años ha estado disfrutando de la comunión con Dios. Y seguramente que Él te diría, si Él estuviera aquí, valía la pena. Valía la pena. Porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Sabía por qué permitió eso. Nosotros no entendemos por qué dejó a Stalin matar a 20 millones de personas. Nosotros no sabemos por qué dejó a ese loco matar a esos cristianos jóvenes el viernes. Nosotros no entendemos, pero había un propósito. Job no entendía por qué estaba pasando esas cosas en su vida, pero había un propósito. Dios está en control. Y vemos que no solamente tenemos que aceptar que en esta vida muchas veces los justos sufren. Y tenemos que aceptar que muchas veces los malos prosperan, pero finalmente tenemos que aceptar y creer que Dios está en control. Y como vimos al principio, aunque en esta vida muchas veces no vemos justicia, Dios sigue siendo justo y un día Él traerá justicia. Si no en esta vida, en la otra. Y no sé de ustedes, pero yo, para mí, me gustaría mucho más disfrutar de las bendiciones y todo lo que Dios tiene para mí, para toda la eternidad, y que solamente disfrutar de unas riquezas para unos 70, 80 años aquí. La eternidad es donde habrá justicia, no en esta tierra muchas veces. Entonces, si estamos esperando que haya justicia en esta tierra, que seamos más ricos que nuestros vecinos que son mundanos, o que tengamos mejor salud que nuestro jefe que es mundano, vamos a vivir una vida muy amargada. Porque muchas veces no, la vida no es justa. por causa del pecado, por causa de razones que solamente Dios sabe, permite a cosas malas pasar a los buenos y permite a veces a los malos prosperar. Así es la vida, por causa del pecado. Pero gracias a Dios, Dios está en control. Él está en control de nuestra vida ahora y está permitiendo esas cosas por un propósito, y al final de la cuenta Él traerá justicia, o en esta vida o en la vida venidera. Y vemos que termina ese salmo en versículo 23 con lo más bonito de todo: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vemos que aún en esta vida, aún cuando parece que los malos están prosperando, ellos no tienen algo que nosotros tenemos. A lo mejor tiene mucho dinero, a lo mejor tiene mucha fama, mucho poder, muchos años de vida, muchos amigos, mucha libertad, pero no tiene el amigo que nosotros tenemos. Y por eso, aún en esta vida, nosotros tenemos algo muchísimo mejor. Y en vez de tener envidia de los malos, tenemos que tener lástima de ellos. Y tenemos que compartir con ellos el mejor amigo que nosotros tenemos. Porque aunque ellos tienen todas esas cosas, no están satisfechos, no están contentos. Aunque parecen a veces en los comerciales que están contentos, no, en verdad, no tienen la paz, el gozo que el Señor nos da en esta vida. Y como dice el salmista, nosotros no necesitamos esas cosas. No necesitamos mucho dinero, no necesitamos ni salud, no necesitamos todas las cosas, la fama, el poder. Porque tenemos un Dios que nos toma de la mano, que nos guía con su ojo, que es nuestra roca en los tiempos más difíciles. Y podemos decir, ¿quién tengo yo en los cielos sino ti? Y no hay nada que deseo aquí en la tierra sino ti. Si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Entonces no importa si en esta vida los malos a veces prosperan y los justos sufren, porque tengo a mi Señor. Yo sé que al final de la cuenta Él hará siempre lo que es justo en esta vida y en la próxima. Y aunque no entiendo todo lo que está pasando, y aunque a veces, como dice en versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, tengo una roca a quien agarrarme. Tengo un amigo fiel. Tengo una razón por vivir. Y tengo un Señor que me espera en el cielo. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias.